Herrera en COPE.
Estar informado.
Pocos fenómenos literarios recordamos como el que protagonizó Carlos Ruiz Zafón con La inolvidable sombra del viento, que fue el inicio de diversas novelas enlazadas entre sí, pero independientes a la vez, que es un ejercicio, no es fácil de hacer, y que ahora concluyen, o bueno, se entiende que podrían concluir con este Laberinto de los Espíritus, que acaba de presentar y del que, bueno, el pasado día 17 salió a la venta y del que viene hablando estos días Carlos Ruiz Zafón, al que saludo con la cordialidad de siempre. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí.
El gusto es que te tengamos nosotros aquí, porque somos los tres que estamos aquí, somos lectores. Totalmente. De Ruiz Zafón, ¿no? Por ejemplo, dime algún momento, algún pasaje, María José, alguna técnica de Zafón que te pellizque.
Pues mira, yo soy bastante mala para las novelas últimamente y me resulta difícil meterme en las tramas y que me interesen de principio a fin. Yo soy de las que lee compulsivamente un libro porque si no, mal vamos y seguramente acabará no siendo terminado. Y me impresiona mucho de Carlos cómo te va desde el minuto uno, que eso no sé cómo se hace. Eso, sinceramente, no sé cómo se hace. Cuando me va a pasar algunos capítulos, sí. Me llevas, en fin, es como ir al gimnasio, ¿no?, con las novelas. Sí. Pero lo de Carlos es desde el minuto uno, no sé cuánto tiempo se piensa un escritor como tú, un escritor de novelas. Uh-huh. Ese inicio, ¿cómo es que encuentras el camino exacto?
Pues se piensa durante mucho tiempo y se reescribe 10.000 veces y se vuelve a pensar y se desarma y se vuelve a armar y un poco así con todo el libro. Desde luego el arranque es siempre importantísimo, pero todo es importantísimo.
¿Y empiezas por el arranque o no?
Sí, siempre empiezo por el arranque y yo creo que sin un arranque uno no se siente cómodo para seguir adelante y luego empiezas a construir el libro, pero a veces no necesariamente de una manera lineal. Llega un momento en que a veces empiezas a escribir o a reescribir un montón de partes y las vuelves a armar y a lo mejor escribes antes el final que una sección, el medio, o la vuelves a hacer, depende, ¿no? El proceso se va complicando a medida que avanzas, pero sí que siempre hay un momento, al menos para mí, en que si no tengo un arranque que pienso que funcione, de alguna manera pienso que el proceso está cojo, ¿no? Digo, tengo que tener un arranque sólido, y digo, bueno, esta es la punta de entrada, ¿no? Esto es el primer golpe, aterrizamos aquí y a partir de aquí hay que empezar a construir. Con lo cual es una sección que evidentemente requiere, a mí al menos me requiere mucho tiempo y esfuerzo.
¿Y a Goyo?
La intriga, la emoción, los enigmas, el misterio, la época, me atrae todo. O sea, y eso, fíjate que Barcelona la conozco poco. Yo eché en falta en esa primera novela, justo cuando empezaba a leerla, que hubiera estado ambientada en Madrid, en el Madrid de los años 50, por eso de que yo soy de aquí,
claro,
conozco perfectamente
la ciudad. En la que ha nacido.
Pero fíjate, incluso siendo así, yo estaba visualizando, que es una de las cosas mágicas que tiene la lectura, cada una de las cosas que iban sucediendo ahí, poniéndole cara a los personajes.
Pues imagínate si conoces el escenario.
A Sempere, a Fermín. Bueno, si hubiera conocido el escenario, todavía mejor, ¿no?
Hombre, pero el de ahora sí que lo conocerás, porque me imagino que en este Laberinto de los Espíritus, entre Madrid y Barcelona va la cosa, ¿no?
Claro, aquí realmente, digamos un poco la historia y en el propio diseño de la historia, había un momento en el que había que salir de esta Barcelona una gótica y misteriosa, y de alguna manera la intriga y la historia nos llevaba a lo que en ese momento, a finales de los años 50, es el corazón del régimen, es digamos los corredores del poder, y entonces pues nos acercamos a ese Madrid de los años 50, y esta era una parte muy interesante, porque así como yo a lo largo de los otros tres libros había intentado construir un personaje sobre Barcelona, más que retratar una Barcelona real, que pues no hay una ciudad real, hay tanta como barceloneses o visitantes pueda tener una ciudad, y lo mismo sucedería con Madrid o con cualquier otra gran ciudad, pero lo que me pareció interesante es intentar intentar crear pues un contrapeso, ¿no?, de un Madrid que fuera a su vez un personaje, que tuviera una serie de, ¿no?, ponerlo en escena, y sobre todo este Madrid monumental, ¿no?, de esa zona donde estamos ahora mismo, toda esa zona, y que era una cosa que a mí me fascina y que me gusta mucho, y digo, ahora, esto puede ser algo muy interesante, poder crear este mundo, ¿no?, de los grandes hoteles de Madrid, estos grandes edificios de la Gran Vía, todo la Biblioteca Nacional, todos estos lugares, y esta ha sido una parte muy, muy gratificante y muy divertida para mí.
Me va a gustar.
Imagino que en el laberinto de los espíritus continúa el cementerio de los libros olvidados, los personajes que han ido sobreviviendo, y una suerte de final de fiesta, ¿o realmente todo queda abierto?
No, esta vez sí que cerramos todas las tramas, subtramas, hilos, todos los enigmas, todas las preguntas que los lectores se han podido ir formulando a lo largo de las tres novelas anteriores, aquí dan perfectamente resueltas, perfectamente cerradas, como en un mecanismo de relojería, aunque también introducimos una historia nueva, independiente por sí misma, que tiene mucho peso, pero que es la que de algún modo nos conduce a este gran final, ¿no?, a la culminación del proceso. Este es el momento en el cual toda la tensión narrativa, todo es como si durante tres libros hemos estado poniendo las piezas en un tablero de ajedrez esperando la jugada. Este es el momento del jaque mate y del gran final, y todo queda cerrado, resuelto y bien atado.
Lleva un dragón de plata, o parece desde aquí, de plata
latón,
vieja.
Es de latón.
Es latón, pues parece plata
parece,
antigua.
Parece, sí, no engaña, ¿eh? Pero
un
es
un dragón echando fuego, además de un gran tamaño, vamos.
Sí, es bastante grande.
Llama la atención, ¿eh?
Lo llevo en la solapa. Yo siempre llevo algún dragón porque a mí me gustan mucho los dragones y los colecciono. Y este, de hecho, se lo compré a un artesano hace como 25 años en Nueva York. Un señor que vendía dragones y figuras en un, pues nada, con un mantel en el suelo. En invierno, que estaba la cosa, el pobre hombre estaba congelado. Y yo le digo, pobre hombre, este hombre aquí con el hielo y la nieve, y me acerco y digo, ya, además está vendiendo dragones. Y tenía unos dragones fantásticos. Le compré como tres o cuatro. No, yo creo que le retiré por la semana. Digo, hombre de Dios, vaya usted a su casa, que no está el tiempo para vender. Y lo tengo ahí y es uno de mis favoritos.
El cementerio de los libros olvidados, es aquel lugar donde, cuando cierra, cuando una biblioteca desaparece, una librería cierra, cuando se pierde un libro en el olvido, pues los guardianes se cargan de que llegue allí. Los días en los que corremos ahora mismo, no le dará tiempo a los guardianes. No darían abasto.
Sí, lamentablemente, pues están cerrando muchas librerías, lo cual pues es una gran pena, y es algo que creo que empobrece y empequeñece al mundo, porque las librerías pues son mucho más que comercios o tiendas, que también lo son, por supuesto. Pero las librerías son pequeños bazares de las maravillas, son lugares donde normalmente entramos no buscando nada en concreto. Uno entra en una librería a veces porque busca un libro, pero a lo mejor sencillamente entra a ver qué encuentra. Y en cada libro, ¿no?, hay un universo, hay una puerta al mundo de la imaginación, del pensamiento, de las ideas, del lenguaje, ¿no? Son el repositorio de siglos y siglos de inteligencia, de conocimiento, de creatividad, y es una pena que desaparezcan lugares donde la gente, ¿no?, donde cuando vamos por la calle, estemos en una ciudad, en un pueblo, donde sea, pues tengamos esta oportunidad de entrar en un sitio así y encontrar cosas tan importantes. Por eso a mí me entristece profundamente cuando cierro una librería, sea grande, pequeña, sea una cadena, sea independiente, y confío que, bueno, también se van abriendo librerías nuevas. A veces hay... Yo creo que hay esperanza. Yo creo que entre todos, si hacemos un esfuerzo, a lo mejor salvamos las librerías, no por los libreros, que desde luego se lo merecen, sino por nosotros mismos. Claro. Porque un mundo sin librerías es un mundo muy pequeñito.
No es lo mismo en la pantalla. Pero el mundo de la pantalla está haciendo que se vendan también muchos libros, ¿eh? Hay veces, bueno, entras en iBook y, oye, voy a comprarme este. Cuesta 9 euros un libro. Y si te lo puedes permitir, porque es para toda la vida emitido ahí, si quieres.
Sin duda, y el libro no... A ver, el libro es la obra, es la creación, es el lenguaje. No tenemos que confundir los soportes con lo que son la literatura, los libros. Es como si una persona está escuchando este programa en la radio del coche, o lo está escuchando en un sistema estéreo fantástico en su casa, o lo está escuchando en un MP3 mientras corre por un parque, está escuchando el mismo programa, y este es el programa, y esto es radio, se escuche vía satélite, se escuche como sea, y si uno ve una película en una tableta, o la ve en el cable, o la ve en una sala de cine, pues está viendo lo mismo, y los libros son libros, y pueden ser electrónicos, pueden ser de papel, y pueden ser lo que sea, que a lo mejor no lo hemos inventado todavía. A veces un poco con las nuevas tecnologías quedamos un poco nublados y empezamos a pensar que la obra en sí es el soporte, ¿no?
¿Dónde te gusta vivir?
Pues a mí me gusta vivir en muchos sitios diferentes. Yo soy un poco inquieto en ese sentido y me gusta no estar siempre en el mismo sitio, con lo cual yo ahora vivo un poco a caballo entre los Estados Unidos y España. Yo vivo en California, en Los Ángeles, la mayor parte del año, porque he vivido ahí durante muchos años. Y luego vivo también pues en Barcelona, que es la ciudad donde yo nací. Y a veces paso tiempo largo en otros lugares, con lo cual, dependiendo un poco del trabajo, en lo que esté trabajando en ese momento y de las circunstancias, pues me gusta, si puedo, pues ir intentando disfrutar de lo mejor de cada lugar.
¿Y dónde te gusta escribir?
Pues yo, para escribir, necesito aislarme del mundo y necesito estar en mi espacio. Normalmente escribo cuando trabajo más en California, Los Ángeles, en mi despacho allí. Y tengo también un despacho más pequeñito en Barcelona, donde el cual pues a veces también remato cosas. Tiene que ser un sitio o en el otro. Yo no soy incapaz de trabajar en la habitación de un hotel o en una biblioteca. O esta gente que admiro, que se va al Starbucks de Callao.
Ah, sí, con su ordenador.
Sí, yo digo, ¿y cómo lo pueden hacer?
Tenemos un compañero que va a la cafetería del Corte Inglés.
Sí, hay gente que es capaz de concentrarse y de trabajar en un espacio público donde hay muchas personas. Yo soy incapaz.
Ha venido con el New York Times debajo del brazo. Dice que vive a caballo entre Estados Unidos y España. ¿Se te conoce como escritor español en Estados Unidos?
Sí.
¿Y se te reconoce como tal?
¿Como escritor español? Sí.
¿Y se habla de literatura española allí? Pues, ¿llegan las obras escritas allí?
A ver, llegan algunas, la verdad, para ser honestos. Llegan pocas cosas, o llegan cosas, o no son demasiado conocidas. La literatura española, lamentablemente, pues alrededor del mundo, pues no tiene el reconocimiento, o no ha sido tan publicitada como merecería. Se conocen algunas obras, de algún modo a veces se agrupa tanto la literatura latinoamericana como la literatura española en el mismo saco, porque para ellos es literatura en español. Pero sí que se conocen cosas y hay curiosidad. Pero bueno, hay muchas cosas que la verdad es que no llegan o son... Esa es la triste realidad.
Eres el Carlos Ruiz Zafón, el escritor español más leído en todo el mundo después de Cervantes. Yo, si fuera el locutor español más escuchado en el mundo después de Bobby de Glané, pues estaría temblando todo el día. Pero veo que lo asumes con una facilidad estupenda.
Bueno, yo intento no pensar mucho en ello, porque en el fondo pues es una cifra, eso es un dato, no sé, una estadística. Y bien está, pero tampoco mi ambición es esa. Mi ambición no ser el más o el menos leído que este, o el 2, o el 3, o el 25, o el 40, ¿no? Yo creo que la ambición de cualquier escritor, evidentemente, es que se le lea, que los lectores aprecien lo que uno hace, y dónde caiga esto exactamente, pues mientras uno pueda tirar adelante, y mientras uno pueda hacer aquello en lo que cree, y pueda seguir trabajando, pues yo creo que ya se da con un canto en los dientes, ¿no? Y pues si es el segundo después o detrás, o no sé, estas son cosas, a veces estas frases que quedan bien, ¿no? Y que se ponen en las contraportadas y cosas así, y es normal. Pero bueno, yo creo que tampoco tiene tanta importancia.
¿A qué dedicas más tiempo? ¿A los diálogos o a las descripciones?
Pues a todo, porque ambas cosas son muy importantes. Los diálogos son el elemento de caracterización más fuerte y más activo que hay en una dramaturgia, ¿no? A veces sucede que los novelistas... Esto no le sucede a los dramaturgos o a los guionistas, que tienen que aprender a caracterizar a través de los diálogos y de la acción, no de la descripción. Por lo tanto, son una herramienta muy importante y es un elemento, es lo que nos dice más de los personajes que estamos conociendo. Y es importante que el lector decida cómo son los personajes, no porque el autor se lo cuente, sino porque se desprende de sus acciones, de sus palabras, de su modo de pensar. Y las descripciones son enormemente importantes. De hecho, lo esencial en cualquier creación literaria es la textura del lenguaje. El lenguaje lo es todo. Estamos creando mundos, imágenes, texturas, colores, timbres, ritmo, a partir de manchas de tinta en un pedazo de papel. Y por lo tanto, ese código, ese lenguaje, tiene que ser como una gran orquesta, con muchos registros, con muchos colores, con muchos timbres, y hay que trabajarlo a fondo para transmitir, pues eso, ¿no? Las imágenes, las sensaciones, las emociones, las ideas. Y ambas cosas son muy importantes. Yo intento prestar la misma atención a todo, porque creo que todo forma parte del conjunto y que es sumamente importante.
¿Cómo han visto tus amigos norteamericanos, escritores norteamericanos, la victoria de Donald Trump?
Pues la verdad es que la mayoría con tremenda preocupación y tremenda alarma, ¿no? El gran maestro Stephen King se llevó un susto horripilante, y el hombre que llevaba meses, y el que es, bueno, mejor que él, nadie conoce las historias de terror y de sustos, pero él se llevó un buen susto, y él llevaba ya meses ya, y qué raro, porque normalmente Stephen King es un hombre que no se mete en estos berenjenales y que es muy ecuánime y que no... Pero en este caso, pues él se sintió que tenía el deber o la conciencia moral de avisar a sus compatriotas, pues que andaran con cuidado. Y yo creo que el hombre ha cancelado su cuenta de Twitter o de no sé qué, y se llevó un disgusto porque dijo que yo ya no quiero decir nada más, no lo sé, supongo que se recuperará, porque qué vamos a hacer, ¿no? El mundo, la vida sigue y no, y tampoco, sobre todo, se abre ahora una gran incertidumbre, no sabemos. La gran cuestión de este candidato es que nadie sabe realmente en qué está pensando o qué quiere hacer, o si las cosas que decía forman realmente parte de su programa, si es que lo tenía. O sea, realmente es una gran incertidumbre. Sí. Y han habido muchos otros escritores, pues vamos, yo no conozco ninguno que haya descorchado aquella botella de champán que tenía guardada desde hacía años, sino más bien la reacción ha sido, cuando no de alarma, de preocupación o de inquietud, como bueno. Yo imagino que, bueno, escritores y quien fuera, ¿no? Muchas personas a las que ha sorprendido, sí, este giro. Esto.
¿Tú tienes doble nacionalidad?
Yo tengo doble nacionalidad hace años, sí, sí.
Bueno, pues es que no te afecte.
Eso espero. Yo creo que lo malo es que, bueno, tenga uno la nacionalidad norteamericana o no, por cómo es el equilibrio de las fuerzas en el mundo, ¿no? La presidencia de los Estados Unidos, en términos de política exterior, de política económica, de muchas cosas, pues nos afecta a todos, estemos donde estemos. Y de algún modo, ¿no? Pues si esto hubiera sucedido en Bulgaria, pues podríamos estar preocupados por los búlgaros. Diciendo, bueno, a ver qué les va a pasar a estos señores. Pero si esto sucede en los Estados Unidos o en otro país que tenga un enorme peso específico, pues esto nos puede acabar afectando a todos. Y lo cierto es que no sabemos cómo. Quizás nos afectará mucho menos de lo que nos preocupa ahora, y que realmente las cosas se reconducirán a un cierto margen de normalidad, ¿no? Ojalá. O quizás no. Quizás realmente esto es... No lo podemos decir en este momento.
Si ustedes se asoman a la portada de este niño, verán a un chavalito que debe ser de mi edad. O sea, cuando yo era chavalito, vamos a ver, si yo nací en el 57, pues esto debe ser la fotografía del 60 y poco. Y el chavalito está con la nariz pegada al mostrador de una librería, al escaparate de una librería, con los brazos abiertos, vestido de marinerito en su primera comunión. Es una
imagen muy bonita, del gran fotógrafo Gabriel Casas, que encontramos y en la que vemos esto, ¿no? Un poco aquello de lo que hablábamos antes, un niño enfrentado al escaparate de una librería, mirando todos estos libros, ¿no? Cada uno de ellos una puerta a un universo lleno de promesa de imaginación, de ideas, de emoción, de aventura. Y era un poco una de las cosas que el libro intenta ofrecer y transmitir al lector, ¿no? Este amor por los libros, el disfrute de la literatura, el placer de adentrarse en una pieza de lenguaje y descubrir, pues, que uno puede pasárselo tremendamente bien leyendo un libro y quizás encontrará cosas dentro de uno mismo y en el mundo que no se había planteado. Y yo creo que es importante siempre recordar e intentar seducir a los lectores, ¿no? Que no piensen que la literatura es esas cosas que te dicen, bueno, es que esto le va a usted muy bien, ¿no? Como si fuera la col hervida y las acelgas, pero en el fondo la gente... Y yo estaba pensando más en un pastel de chocolate, ¿no? Y decía, oiga, no, que la literatura puede ser el mayor de los pasteles de chocolate y además no se le pegará las arterias del cerebro y a lo mejor se las acelera hasta un poquito. Con lo cual hay que animarse y hay que disfrutar de los libros.
El laberinto de los espíritus... Carlos Ruiz Zafón, al que nunca agradeceré suficiente que haya venido esta mañana a vernos.
Pues nada, gracias a vosotros, un placer como siempre estar aquí con vosotros.